El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, una en punto 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Mario Llorente en la realización y técnica. Viernes, santo viernes 2 de abril, pasado por agua. Si lo están disfrutando, pues disfrútenlo, porque nos queda mucha emoción por delante, sobre todo en lo que resta de este final de campeonato. Va a regresar este fin de semana la Liga en Primera División y ya no va a haber más parones hasta el 23 de mayo, un mes y medio por delante que promete emociones fuertes tanto en la parte alta de la tabla como en la parte baja, con intereses para los equipos madrileños, con el Atlético de Madrid defendiendo su liderato, 66 puntos, con el Real Madrid tercero en la Liga, 60 puntos, y entre medias el Barcelona con 62. Tres equipos, una diferencia de 6 puntos, todavía queda un Madrid-Barça y un Barça-Atlético de Madrid, y 10 jornadas por delante que prometen ser apasionantes, la primera este fin de semana. Y por abajo, jugándose también la permanencia, el conjunto del Getafe. Enseguida vamos a entrar en detalle, pero como siempre a esta hora también adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con nuestra compañera Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La Policía Nacional investiga el tiroteo de anoche en Ciudad Lineal.
Recordemos que se trata, todo apunta a ello, de un enfrentamiento entre bandas latinas. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha calificado de incidente grave los hechos. Asegura que va a trabajar junto a la delegación del gobierno para esclarecer lo ocurrido y evitar que sucesos como este vuelvan a producirse.
Lo que sabemos en este momento, desde luego, es que fueron incidentes muy violentos, que se produjo un tiroteo, que se produjo entre dos bandas latinas, y estamos trabajando fundamentalmente la delegación del gobierno tanto para esclarecer definitivamente los hechos como para, en segundo lugar, también prevenir que se puedan producir en el futuro.
El suceso acabó sin heridos, pero se han encontrado 4 impactos de bala en un coche, en una fachada y también en un árbol de la zona.
El consejero de Sanidad contesta al socialista Ángel Gabilondo sobre el parón de vacunación en los centros de salud durante la Semana Santa.
Continúa la polémica. Enrique Ruiz Escudero asegura que se están inoculando las dosis planificadas y disponibles y recuerda que la vacunación continúa en el Cendal y el Wanda Metropolitano.
Puesto que se está vacunando, a que se tiene que vacunar en las zonas donde se tiene que vacunar. Y ese excedente de vacunas no es cierto, porque tampoco de lo que ha dicho el señor Gabilondo, ese excedente de vacunas hay algunas que se reservan, puesto que hay que tener un stock de seguridad.
Desde la plataforma de centros de salud, su portavoz Maribel Giraldez asegura que ellos quieren y que pueden vacunar los 7 días de la semana.
Pero la vacunación en los grandes espacios ofrece mucho más rédito político. No mientan, por favor. Digan que no piensan invertir ni un solo euro en la atención primaria.
Viernes Santo sin procesiones.
A esta hora la atención está en la Basílica de Jesús de Medinaceli, que acoge el sermón de las 7 palabras a cargo del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Un día más, al igual que ayer, se han repetido las imágenes de devotos peregrinando para ver las imágenes en el interior de los templos.
Ya me he emocionado antes cuando ha sido el Vía Crucis, que ha sido precioso. Ya me he emocionado, así que me imagino que ahora también me emocionaré. Me gusta mucho.
Siempre me ha emocionado mucho.
Yo vengo muy emocionada, que me levanto muy pronto para venir al Vía Crucis que lo hemos estado haciendo.
Gracias, Elia. Te escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
4 minutos sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid. Enseguida escuchamos ya a Zinedine Zidane, que va a comparecer ante los medios de comunicación en la previa partido mañana ante el Eibar, que va a abrir la participación de los equipos madrileños en este retorno de la máxima competición después del parón de selecciones. Pero también conocemos la última hora del Atlético de Madrid, que jugará el domingo a las 9 en el Pizjuán ante el Sevilla. ¿Por dónde pasa esa última hora? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Salvo Lucas Torreira, que continúa en Uruguay tras el fallecimiento de su madre, el resto del plantel ha trabajado hoy en Majadahonda. Simeone, que cuenta con la baja de Carrasco por acumulación de amonestaciones, va a tener las dudas de Joao Félix, Vitolo y Dembélé para el choque del Pizjuán, porque los tres, junto al futbolista belga, se han ejercitado esta mañana en el gimnasio. El resto, sin ningún tipo de problema, han estado en el campo junto al entrenador argentino del Atlético.
Bueno, pues vamos a escuchar ya a Zinedine Zidane. Primera pregunta para el técnico del Real Madrid, comparecencia en Valdebebas. Mañana juega ante Eibar.
Bueno, ya lo primero, estamos contentos de volver a competir, eso es lo más importante. Y es verdad que, bueno, sabemos que entramos en un tramo final, que todos los partidos son importantes y nos faltan 15 partidos, 15 finales para nosotros. Lo que queremos es ir hasta la final. Entonces nosotros pero empezando con el partido mañana. Esto está claro, para nosotros mañana es un partido con mucha intensidad. Sabemos el rival que tenemos, que va a venir aquí a jugar a tope y pensar únicamente nosotros en el partido de mañana y nada más. Pero sabiendo que hay cada cosa que vamos a hacer va a ser importante.
Diario ABC, Tomás González.
Buenos días, mister.
Hola. Buenas.
¿Qué le diría usted a esa parte del fútbol, incluido el madridismo, que está criticando a Sergio Ramos por haber ido a la selección? ¿Quién tiene la culpa de lo que ha sucedido?
Bueno, aquí nadie tiene la culpa, ni en la selección ni en el Madrid. Esto es el fútbol. Lamentablemente, a veces pasan cosas y ha pasado muchas veces este año para no solo para nosotros, para todos los equipos. Pero es verdad que es esta parte de fútbol que no nos gusta, pero son cosas que pasan y tenemos que aceptarlo, pero nadie tiene la culpa aquí. Eso, lo que queremos para Sergio, que se recupera cuanto antes. Sabemos el jugador, sabemos el capitán que es, sabemos que él siempre quiere estar. Y bueno, hoy se ha hecho un poco de daño y bueno, espero que se recupera rápidamente.
La Sexta, José Luis Sánchez.
Buenos días, mister.
Hola.
Siguiendo con el tema de Sergio Ramos, ¿qué supone para usted no contar con Sergio Ramos? Porque por desgracia se está acostumbrando después de la lesión en la rodilla, ahora va a estar otro mes de baja. ¿Qué supone para usted no contar con su capitán para el partido frente al Barcelona y frente al Liverpool, los dos?
No, pero tú me hablas de Liverpool, me hablas de Barcelona. Nosotros tenemos un partido mañana, ¿sabes? Y es verdad que nosotros queremos a Sergio. Queremos que esté con nosotros siempre. Pero ahora, te digo, después de decirte eso, tenemos que pensar a todos los jugadores que van a estar y al partido que tenemos mañana, porque mañana es el partido. Yo no me veo más, y los jugadores también, no veo más allá del partido mañana, porque mañana es lo que te va a gestionar el resto. ¿Sabes? Si pensamos ya en próximas cosas, no. Mañana y ya está. Mañana a las 4:15 tenemos un partido y tenemos que estar todos preparados, todos.
Mediaset, Diego Miguel Díaz Fernández, perdón.
¿Qué tal, mister? Le quería preguntar por Hazard, ¿qué planes tiene con él? Hoy ha entrenado con el grupo, no sé si...
No tenemos plan.
¿Tener minutos con el Liverpool o en el Clásico, pensando en el Clásico?
Por eso, otra vez. Por eso, que al final no tenemos plan. Vamos al día a día. Día a día, como siempre, de todas formas, no vamos a forzar nada. Lo que es importante es que él esté bien, bien recuperado, está mejor, está mucho mejor, y nosotros poco a poco. No veo, ni te digo, lo veo dentro de 5 días, una semana, 10 días, nada. Si dentro de 3 días, mejor para nosotros. Si es de 10 días... bueno, veremos. Lo más importante es el día a día. Él está mejor, nosotros estamos contentos porque está un poco más ahora con el equipo y es lo que queremos. Y luego el partido veremos.
Ha sido una de las novedades hoy en el entrenamiento. El belga ha entrenado con el grupo, pero habla Zidane de veremos si en 3 o en 10 días. Es evidente que para mañana no va a estar. Seguimos escuchando al técnico francés.
Con esos 10 partidos sin perder, además habéis tenido lesionados, más difícil todavía, ¿no? El tema para estas 10 finales que os quedan en Ligue.
Sí. Sí, pero como te digo, no podemos gestionar lo que nos puede pasar de vez en cuando, las lesiones. Es de verdad. Nos gustaría y me gustaría tener a todos los jugadores sano, bien, perfecto. Bueno, no es el caso. Sabemos que el fútbol hoy en día exige muchísimo, por eso que nuestra recuperación, lo que hacemos, cómo trabajamos, es muy importante. Todo es muy importante. Y como tú decías, nos faltan 10 partidos de liga y nos tenemos que concentrar en lo que nos falta en esta liga, empezando y únicamente pensar en el partido de mañana.
Diario Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Buenos días, Zinedine.
Hola.
Yo quería preguntarle por Toni Kroos. Lo hemos visto entrenarse hoy con el grupo. ¿Qué tal está físicamente después del susto con su selección y cómo ha gestionado estos días el alemán para estar con el equipo?
Bien, bueno, está mejor. Está mejor, ha tenido una lesión, bueno, que le ha impedido ir con la selección, se ha quedado con nosotros, yo creo que lo ha entrenado con nosotros hoy y veremos. Como hay muchos partidos, tampoco nosotros vamos a ser los tontos, y porque hay muchos partidos y veremos cómo lo vamos a gestionar todo eso, pero está bien, está con nosotros, es lo más importante.
Cadena SER, Javier Herrez.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenos
hola,
días.
Hola, buenas.
Permítame que le haga una pregunta. Como padre, como exfutbolista, hemos visto ayer las imágenes del padre de Haaland, de su representante, Barcelona, Madrid, creo que hoy continúa la feria por Inglaterra. No sé si cree que es un flaco favor al chaval, si es normal, parte del fútbol, solo buscar la mejor opción, no sé. ¿Qué sensación le ha dado algo? Si usted ha visto, imagino, las imágenes como el resto.
Bueno, entonces te voy a contestar, pero claramente, ¿sabes? Pero como siempre, al final yo me canso de decir lo mismo, porque todo lo que puede pasar fuera, y además no es un jugador mío, voy a decir otra vez, todo lo que puede pasar fuera, yo no te voy a decir bien, mal, no voy a entrar en estas cosas. Lo que te puedo decir es que yo a mí lo que me interesa y lo que nos interesa a nuestros jugadores es pensar únicamente en el partido mañana. Me canso de decirlo, pero si tú y no sé, para tu compañero, si me pregunta otra vez para otro jugador, voy a contestar lo mismo. Entonces, aguantar la pregunta para hacer una pregunta buena de fútbol y yo voy a contestar. Bueno. Lo digo porque al final y además es verdad, es lo que nosotros, es mi trabajo y lo que hacemos nosotros, lo que me lleva a mí es el día a día y lo que estamos haciendo. Nosotros pensamos únicamente el partido, el resto, lo que va a pasar el próximo año, no sé.
Diario AS, Mario de la Riva.
No. Hola, espera Zidane más preguntas sobre Haaland. Ha dicho que no le interesa, que no va a hablar nada que no sea sobre su equipo. Veremos a ver si cae alguna más sobre la tournée de el papá de Haaland y su representante.
¿No pudo ir convocado? Muchas gracias.
No, yo creo que estaba bien para ir con la selección, porque es verdad que no jugó con nosotros, pero no, ¿por qué no? Porque eran 3 o 4 días, había que ir, y luego a los 3 o 4 días se sentía mejor Sergio. Se ha ido con la selección. Yo creo que era un proceso normal. Luego ahí, bueno, jugó un poco. Luego después del partido ha tenido una sensación y al final, bueno, es una pequeña lesión y espero que puede volver con nosotros. Pero yo creo que ahí ha sido un proceso normal.
Diario El País, Olivier Lorenzo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Siento que tenga que volver a insistir con el caso de Sergio Ramos. ¿El jugador le consultó a usted si debía ir a la selección? ¿Mantuvieron algún tipo de conversación, de charla sobre este asunto?
Bueno, tú sabes cómo funciona eso. Hay un seleccionador que lesiona a esos jugadores, que selecciona a esos jugadores y ya está. Yo no entro en nada ahí. Y luego, ¿se puede o no se puede? Y ya está. Luego Sergio era seleccionable, se ha ido con la selección y luego pasó lo que pasó.
Onda Cero, Edu Pidal.
Buenas. Pero un entrenador, además del día a día, en el partido de mañana, también piensa en el futuro porque participa de la planificación del club. Ayer los representantes de Haaland, por ejemplo, estuvieron en Valdebebas. ¿Usted no piensa en lo que pueda haber para la próxima temporada en jugadores como Haaland?
No, pienso únicamente el partido mañana. Y bueno, pero preguntaste y yo te contesto que la única preocupación que tengo y que tenemos nosotros es de mañana.
Radio Marca, Miguel Ángel Toribio.
Segunda pregunta o segundo intento sobre Haaland. Zidane solo quiere pensar en mañana.
Quería insistir por Sergio Ramos. No sé si...
Esta es la quinta sobre Sergio Ramos.
Si desde que se va con la selección hasta que vuelve usted mantiene contacto con él para saber cómo está físicamente. Y viendo que va a haber elecciones en el Real Madrid en apenas unas semanas... que Sergio Ramos está lesionado, le pregunto un poco más por su sensación que por su deseo, que ya ha dicho que le gustaría que Sergio Ramos renovara. ¿Cree que todo esto, el proceso electoral, la lesión de Sergio Ramos, complica su continuidad en el Madrid?
Bueno, no lo sé, no creo. No, de todas formas, lo que queremos es que Sergio que se quede aquí, ¿sabes? Es la sensación de mi sensación de entrenador. Lo que es Sergio, lo que ha hecho, lo que es como lo que representa, lo que es como jugador. Eso de todas formas es una parte. Y luego lo de la lesión, bueno, te digo otra vez, nosotros estamos siempre en contacto con ¿sabes? La selección, el club. Pero lamentablemente no se ha podido evitar. Pero como muchas este año. Y es verdad que cuando tú miras todas las lesiones que hemos tenido, es verdad que es demasiado, es mucho.
Vamos con las dos últimas cuestiones. Sergio Quirante, gol.
Hola, mister, buenas tardes.
Hola.
Es difícil a veces sacarle una respuesta cuando no quiere hablar del tema, pero...
No, te voy a contestar, no te preocupes.
Aún no se lo ha hecho. ¿Valora positivamente que la presidencia, que los directivos se reúnan con jugadores o con agentes para mejorar su plantilla en el futuro? ¿Eso a usted le parece positivo para su equipo?
Sí, cada uno hace lo que quiera aquí, cada uno. Entonces yo no me meto en nada, cada uno hace las cosas que le viene conveniente. Yo te digo y me repito... Mi trabajo es lo de preparar muy bien con mis jugadores, con la gente que trabaja aquí, no solo los jugadores, pero con toda la gente que están aquí alrededor, que hay mucha gente, el partido de mañana y únicamente.
Vamos con la última pregunta en francés. Antoine Simonet, de RSI.
Bonjour, Zinedine.
Bonjour.
Hola, Zinedine.
J'espère que je vais pas vous agacer un petit peu plus avec.
Espero que no te voy a molestar un poco más con mi pregunta.
Votre avis d'ancien joueur, d'entraîneur aujourd'hui du Real Madrid, parce que sur RTL, ma radio, Mbappé a dit il y a deux jours que, enfin, il a fait part de sa lassitude.
Mbappé ha dicho hace dos días en RTL que, bueno, que quería saber tu opinión como antiguo jugador y entrenador de ahora del Real Madrid.
Et finalement,
comme joueur,
un frein à une éventuelle venue au Real, parce que ici, et vous êtes bien placé pour le savoir,
aquí estás bien puesto para saberlo,
sont encore plus dures, quoi.
Que es aún más duro. Bueno, para responder a tu pregunta, que es de la presión y de las críticas, más fuerte eres y más vas a ser criticado realmente.
Mais je pense que
que ce soit pour Kylian, que ce soit pour tous les joueurs.
Y pienso que para todos los jugadores, aunque haya tenido una reacción, pues siempre habrá críticas realmente.
Y habrá des choses magnifiques sur lui quand
siempre se dirán cosas maravillosas sobre él cuando haga algo bueno y malo, pero para todos los jugadores eso no va a cambiar nunca.
Et c'est vrai qu'ici on est bien placé pour
aquí estamos, es verdad que lo sabemos bien.
Pues ahí finaliza la rueda de prensa de Zinedine Zidane, que aguanta estoicamente esas preguntas, siempre con una sonrisa, con educación, y bueno, pues ya hemos demostrado, o ha quedado demostrado, que cuando no quiere hablar de algo no lo hace. Ha echado balones fuera sobre Haaland, sí ha sido algo más claro sobre Sergio Ramos, no quiere polémicas, nadie tiene la culpa de la lesión, se ha lesionado en la selección y ya está. Él quiere que se quede sobre la renovación y no sabe si el proceso electoral o esa lesión puede cambiar el rumbo de la renovación del capitán del Real Madrid. Sobre Haaland, tampoco dice que va a hablar de un jugador que no es suyo. Sobre Kroos, dice que está bien, veremos a ver si mañana puede participar en ese partido ante el Eibar. Y sobre Hazard, hoy ha entrenado con parte del grupo, pero por lo que ha comentado Zinedine Zidane, habla de 3 o 10 días, o ya veremos, es decir, que va para largo también lo del belga. A vuelta de publicidad, analizamos todo lo que nos ha dejado esta comparecencia del técnico francés y conocemos también la última hora del conjunto blanco.
El partido de la una en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes comienza la jornada 33 en segunda y llegamos al penúltimo kilómetro de la Euroliga de baloncesto. Desde las 9 en fútbol Almería-Rayo Vallecano y en básquet Real Madrid-Olympiacos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Si eres residente en la Comunidad de Madrid y vives en el extranjero, también puedes votar. Puedes realizar la solicitud de voto hasta el 5 de abril. Recibirás la documentación electoral en la dirección donde estés inscrito. Podrás enviar tu voto por correo certificado al consulado hasta el 29 de abril. O puedes depositarlo en las urnas de los consulados del 30 de abril al 2 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. La lucha por la Liga en el partido de la una.
Que obviamente tenemos dos extraordinarios equipos que no van a perder ningún partido de acá al final, que son Real Madrid y Barcelona.
Partido a partido en vez de mirar a otros.
El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros. Nosotros, Real Madrid. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año.
Y nosotros con nuestro trabajito, despacito, 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 intentamos seguir nuestro camino. ¿Cuál es? Partido a partido.
Dejarnos pelear esta plantilla, lo que ganaron la Liga el año pasado. No hace 10 años, el año pasado.
Y yo creo que hay Liga hasta última jornada, hay Liga y va a ser complicada para nosotros, para Madrid, para Atlético.
Y va a ser apasionante y lo vamos a contar en Onda Madrid. Estas 10 últimas jornadas de Liga con el Atlético de Madrid defendiendo su liderato, 66 puntos, con el Barça segundo a 4, con el Real Madrid tercero a 6 puntos. Y todavía con un Barça-Real Madrid por delante, un Madrid-Barça, mejor dicho, y un Barcelona-Atlético de Madrid. Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Qué sensaciones ha dejado la comparecencia de Zinedine Zidane?
Bueno, mucho Ramos, mucho Haaland, evidentemente ha confirmado detalles, ¿no? Como que Kroos está plenamente recuperado, buena noticia para el Madrid, incluso lo podría meter mañana en la lista, pero seguro va a jugar el Real Madrid-Liverpool del próximo martes en el estadio Alfredo Di Stéfano. Hazard ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, pero está completamente descartado para mañana y para la Liga de Campeones, se va con cautela, aunque es una buena noticia que vaya recuperando sensaciones y acortando algún plazo con toda la prudencia del mundo. Y por lo demás, Laura, Valverde no está mañana y va a llegar justo al partido de la Copa de Europa, y Ramos ha polarizado y ha focalizado la rueda de prensa con esa lesión que se ha producido en la selección española y que ha indignado a parte del madridismo, que piensa que Ramos a lo mejor tenía que haber sido un poquito más prudente y quedarse con los médicos del Real Madrid.
No parecía especialmente preocupado Zidane ni le ha dado mayor importancia al tema de la lesión. Dice que son cosas que pasan, que han pasado siempre y que van a seguir pasando.
Sí, bueno, esto es habitual. Lo que pasa es que hablamos de una figura muy importante, ¿no? De Ramos. Fíjate lo que ha hecho Kroos, que a lo mejor ha notado esa molestia y se ha venido toda la semana a Madrid para recuperarse con el equipo y estar sobre todo disponible en el partido Real Madrid-Liverpool, que es el señalado por el Madrid en el calendario para intentar buscar otra Copa de Europa, tal y como se ha puesto el camino hacia la final de Estambul. Ramos, no sé si se ha equivocado o no, pero es verdad que estaba muy justo, que quiere batir el récord de partidos con España, que siempre está comprometido con el Madrid y con el equipo nacional, pero repito, en las últimas dos semanas a lo mejor no se ha gestionado al 100% bien de manera médica en el apartado de los galenos, y al final la consecuencia es que el Madrid pierde a Ramos en un tramo nuclear, mollar de la temporada, y no va a estar disponible ni en la ida en el estadio Alfredo Di Stéfano, ni en la vuelta en Anfield para buscar las semifinales de la Liga de Campeones.
Sobre Haaland, balones fuera de Zinedine Zidane, no habla de un jugador que no está, ha comenzado la subasta por Haaland, Blas.
Bueno, al final Mbappé y Haaland, ¿no? Hemos escuchado la última pregunta sobre Mbappé, que en Francia es una figura muy importante, de hecho lo es en el balompié europeo, le está dando largas al PSG. Haaland evidentemente sabe que es su momento para, después de abandonar el Salzburg y llegar al Dortmund, trincar un buen contrato y buscar uno de los clubes más potentes del viejo continente, y ahí entran Barcelona, Real Madrid y también Manchester City, que su padre y su representante Rayola están en Inglaterra para calibrar opciones de futuro. Y bueno, el Madrid lo tiene en la diana, evidentemente es un jugador diferencial, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Si es un edificante o no que el representante y el padre estén on the road, que diría un americano, en ruta, buscando negociaciones. Está claro que el Madrid no sé si está atento, el Barça tampoco, el Manchester City tampoco, pero sí hay un club cabreado, que es el Borussia Dortmund, que tiene contrato con el jugador y ve cómo lo están subastando de cara al futuro.
Bueno, enfadado seguro, pero también seguramente frotándose las manos, porque saben que va a haber negocios sí o sí con el noruego, en esta tournée europea que están haciendo su padre y el representante. Y además es un hábito muy habitual, ¿no?, en esto de los noruegos, porque también pasó con Odegaard y, bueno, pues no se esconden, ponen las cartas encima de la mesa. Haaland está en venta, eso queda claro, aunque el Dortmund siga diciendo que no quiere venderlo hasta 2022, que acaba su contrato.
Sí, parece que este verano evidentemente va a trincar dinero por el futbolista. Nadie contaba con el Barcelona, ¿no?, que a lo mejor por motivos económicos y crematísticos no estaba en esa pole para fichar a un futbolista como Haaland, pero Joan Laporta ha confesado la viabilidad de la operación económica para reforzar el proyecto de Messi, si se queda Leo Messi la próxima temporada, y es evidente que el Madrid también está ahí porque, vista la transición que se está haciendo un poquito larga, aunque tiene opciones en la Liga y en la Copa de Europa, el madridismo demanda una figura importante. Florentino lo sabe también, y ahí solamente entran dos nombres, que son Kylian Mbappé y Erwin Haaland.
Hablando de Florentino, Carlos, y ya acabamos con eso, se abre a partir de mañana la presentación de candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Florentino, que por cierto va a cumplir mañana ante el Eibar el partido 1000 de su mandato desde julio de 2000, desde el año 2000.
Más de dos décadas en la presidencia, con alguna pausa, ¿no? Después de la dimisión tras el partido en Mallorca, en la anterior década. Plazo de presentación de candidaturas entre el 2 de abril y el 13 de abril. ¿Algún empresario joven ha atisbado la ilusión de poder competir con Florentino Pérez? Veremos lo que pasa, pero siendo realista, parece complicado, Laura, que ahora mismo alguien le pueda hacer sombra a Florentino, que si nada se tuerce, revalidará su mandato y estará 4 años más como número 1 del Real Madrid.
Gracias, Carlos.
Venga, hasta ahora.
Luego hablamos de baloncesto con nuestro compañero, partidazo hoy también en el Palacio de los Deportes, en la juega el Real Madrid de Pablo Laso ante el Olympiacos. Y terminamos con unas declaraciones del jugador de Eibar, el centrocampista Sergio, hablando de que a pesar de la mala situación de Eibar, el rival mañana, que está en descenso con 23 puntos, creen que la dinámica del equipo es buena y que pueden dar la sorpresa en el Di Stéfano.
Intentar conseguir esa buena versión, realizar un partido competitivo y vamos a buscar puntuar, que al final ahora es lo que necesitamos y sin ningún tipo de complejo y con la máxima ilusión. Las buenas sensaciones recogidas el último partido de Liga, yo creo que nos tienen que hacer afrontar con confianza el partido del fin de semana y seguir con esa línea ascendente, intentar encontrar otra vez nuestra mejor versión y sobre todo conseguir los puntos, porque al final ahora es lo primordial.
Y sabiendo lo que ha hecho el Real Madrid ante el Eibar, jugará el Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán, partidazo, el domingo a las 9 de la noche ante el Sevilla en este regreso de la competición para los rojiblancos defendiendo el liderato. José María Bonilla, con las vistas puestas en Joao Félix, que recordamos terminó tocado de la concentración con Portugal, y bueno, hoy no se le ha visto ejercitándose tampoco con el grupo.
No, ha estado ejercitándose en el gimnasio, al igual que Vitolo, Dembélé y Carrasco. Este último, recordemos que al margen de que está tocado, que llegó con la selección belga ya tocado, no podría jugar el partido en el Pizjuán por acumulación de amonestaciones, pero los cuatro, Dembélé, Vitolo, Joao Félix y Carrasco, se han ejercitado en el gimnasio. El resto lo ha hecho ya sobre el campo, en uno de los campos de Majadahonda. Recuerden que Torreira sigue siendo baja, sigue estando en Uruguay, donde perdió a su madre hace algunos días, y no recalará el jugador charrúa hasta el próximo domingo en la capital de España. Estamos todos pendientes de la evolución de Joao. Veremos si mañana en el último entrenamiento, porque ese sí que va a ser crucial, si está mañana con el grupo podrá jugar en el Pizjuán, si evidentemente el portugués mañana no entrena con el resto de compañeros, pues va a ser también baja de cara al enfrentamiento importantísimo ante el Sevilla.
Llegó también tocado Carrasco de estar con la selección belga, pero hay que recordar que en cualquier caso sí está sancionado y no va a poder jugar ante el Sevilla. Y la buena noticia es la de José María Jiménez.
Sí, Jiménez ya ayer entrenó con el grupo, hoy lo ha vuelto a hacer, es decir que está recuperado de esas molestias. Recordemos que le hicieron unas pruebas la semana pasada después de que en un entrenamiento tuviera una serie de molestias. Ha vuelto a entrenar con el grupo por segundo día consecutivo, así que todo parece indicar que no va a tener ningún tipo de problema José María Jiménez en poder actuar contra el conjunto de Lopetegui.
Mañana escucharemos a Simeone en la previa de este partido, pero hoy hay que rescatar las voces de un futbolista que dice que ya no quiere seguir en Europa a final de temporada y otro que pudo ser lo del Atlético de Madrid y que no lo es.
Sí, hablamos primero de Lucas Torreira, que con los compañeros de ESPN en el día de ayer comentaba que su deseo, después de que finalice la temporada, es dejar el fútbol en Europa y regresar a Sudamérica para jugar en Boca Juniors. Recordemos que en el Atlético de Madrid está cedido, sin opción de compra desde el Arsenal, y por lo tanto el jugador tendrá que volver a Londres, y eso es lo que ha comentado, que no está por la labor de continuar en Europa.
¿Cómo ves esto de Boca? ¿Es algo que te estimula? ¿Es algo que te entusiasma?
Sí, sí, siempre lo dije. Bueno, aquella vez también que hicimos la nota, que yo estaba en Londres, y se lo puede decir también Diego La Torre, que tuve la posibilidad de conocerlo y hablo mucho con él, de que me muero por jugar ahí. Siempre lo voy a decir, no solo porque ahora esté pasando por este momento personal, sino que es de siempre. Si no es ahora en junio, será más adelante, y siempre tuve las ganas y el deseo de poder jugar. Y justo, mira, te voy a contar esto que fue increíble, porque la noche que falleció mi mamá, a las 4:15 de la mañana me llamaron, y uno de los primeros en recibir la noticia, o que yo se lo comuniqué, fue a mi representante, y apenas le dije eso, le dije: Pablo, yo no quiero jugar más en Europa y me quiero venir para Boca.
Quiere quedarse cerca de su familia y, bueno, pues Boca siempre ha sido un equipo muy cercano a la familia Torreira. Ahora falta que, bueno, el jugador hará lo que pueda por acercar esas posiciones, pero hace falta que su club, su dueño, esté por la labor de cederlo allí.
Y después de un uruguayo, un colombiano, uh-huh. James Rodríguez, que fue jugador del Real Madrid, que ahora está cedido en el conjunto del Everton, y que ayer también con los compañeros de ESPN contaba que pudo ser jugador del Atlético de Madrid no hace mucho. Pero no solo eso, porque eso ya se sabía, evidentemente, que había una oferta del Atlético de Madrid para James y que podría haber recalado en el Atlético de Madrid, sino que Diego Pablo Simeone había hablado con él.
El año pasado en el Real Madrid jugué poco. Cuando decidí salir del Bayern Múnich, ya tenía algo con otro club, ya prácticamente estaba hecho, pero el Real Madrid no me quiso dejar salir.
¿Se puede decir cuál o no?
Sí, a Atlético.
Ok. ¿Estabas con todo listo para ir a Atlético?
Sí, estaba casi hecho.
¿Hablaste con el Cholo?
Hablé una vez con él.
¿Qué te dijo?
No, me dijo que era un jugador súper importante, que podía jugar con él, que ha visto que trabajaba bien y todo, y yo le dije que bueno, que estaba listo, y bueno, y pasó todo esto, y el Real Madrid a mí no me dejó salir.
¿Pero por qué el Atleti por ahí?
Quizás.
Nunca preguntaste.
Hay que preguntárselo a Florentino Pérez.
Pues habrá que preguntárselo a Florentino Pérez. No le dejó Florentino marchar al Atlético de Madrid a James Rodríguez. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que mañana regresas. Será el último entrenamiento del Atlético de Madrid, también en el Cerro del Espino de Majadahonda, a las 11:30 de la mañana, y después rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Nos vamos a Sevilla para conocer la última hora del equipo de Lopetegui, el rival del conjunto rojo y blanco, con nuestro compañero de Canal Sur, Jesús Márquez. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
en
Laura.
Plena Semana Santa sevillana, sin procesiones, has decidido cogerte la bicicleta hoy.
Sí, 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 ha sido la excusa perfecta. Estaba loco por la llamada porque ya me faltaba pedir un pulmón de esto por urgencia, porque, en fin, no está uno acostumbrado a hacer tantos kilómetros, y ya te digo que la llamada la he agradecido como agua de mayo, ¿eh? Era la excusa perfecta para parar.
Bueno, cuéntanos, ¿qué Sevilla se va a encontrar el Atlético de Madrid del Cholo Simeone el domingo en el Pizjuán?
Pues se va a encontrar un Sevilla muy descansado. Ha llegado con la reserva, ha llegado muy agotado. Es verdad que tuvo muy poco tiempo para descansar desde que consiguió el título de la Liga Europa en Colonia, apenas 2 semanas. Ya sabéis que no ha habido descanso en Navidad. El Sevilla ha estado vivo en las 3 competiciones hasta hace muy poquito, que cayó en Dortmund frente al Borussia, que cayó con un sabor muy amargo en el último instante en Barcelona, en esa copa que vamos a vivir muy cerquita y sin embargo tan lejos para el Sevilla, porque se va a celebrar en la Cartuja, bueno, se va a celebrar este sábado la del año pasado, el 17 se celebrará aquella que el Sevilla estuvo acariciando. Y como te decía, bueno, Lopetegui sabe que su plantilla ha llegado con la reserva. Vimos a un equipo muy fundido en Valladolid, que marcó in extremis el gol de Bono. Trabajaron 3 días prácticamente y luego les ha dado unas mini vacaciones, volvieron el pasado lunes y han llegado con ilusiones renovadas, ¿no? Yo creo que vamos a ver un Sevilla muy cambiado y hay mucha esperanza de ver de nuevo la mejor versión del Sevilla después de tanto descanso, ¿no? No va a competir, como decimos, en Champions y en Copa, y ahora pues va a llegar con las baterías cargadas y con la enfermería vacía, ¿eh? Porque hasta el propio Alex Vidal hoy ya se ha incorporado con normalidad. Fernando no jugó el último partido, Fernando es la piedra angular en el centro del campo, y bueno, vamos a ver qué cara presenta este Sevilla con un Papu Gómez que se va a volver a ver las caras con Diego Pablo Simeone, ya coincidió en San Lorenzo de Almagro, en Catania, ha sido su padre futbolístico, dice que le enseñó muchísimo, sobre todo a defender, el Papu, que también había dicho que desde que llegó a Sevilla no había tenido tiempo ni casi para conocer los compañeros porque estaba compitiendo permanentemente, ¿no? Pues como decimos, hay mucha curiosidad por ver a este Sevilla ya descansado frente al Atlético de Madrid, que por cierto, Simeone le tiene cogida la medida al Sevilla, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En 22 enfrentamientos, Laura, tan solo el Sevilla ha sido capaz de ganar en 3 ocasiones. Así que hay un respeto tremendo al Atlético de Madrid, llega el líder, el Sevilla sabe que si fuese capaz de ganar el colchón de 10 puntos, porque ya se habla simplemente de certificar la clasificación para la Champions. El Sevilla tiene un colchón de 10 puntos con el quinto clasificado, que es la Real Sociedad, que anda despistada ahora con la Copa. Así que sería fundamental para el Sevilla la victoria frente al equipo de Diego Pablo Simeone.
Eso es, el Cholo que se le da bien al Sevilla, aunque el último enfrentamiento fue un partido muy igualado, ya con Lopetegui en el banquillo, con un empate a uno. Y cuéntanos, ¿cómo vive la ciudad ese hecho de acoger las dos Copas del Rey? Desgraciadamente no pueden desplazarse aficionados, pero no sé si se ha organizado alguna cuestión para los simpatizantes con el Athletic y la Real Sociedad en la propia Sevilla para vivir esta Copa.
No, la verdad que se vive la Copa de espalda, te lo digo sinceramente. Hay una peña que se llama Peña Óscar de Marcos en Dos Hermanas, que se ha convertido en la gran protagonista, que es la que está organizando los actos del Athletic. El Athletic, en cierta manera, es un equipo muy allegado al Sevilla, ¿no? De hecho, ayer entrenó en la Ciudad Deportiva. Ya sabéis que tuvieron que dar los clubes unos campos alternativos si hubiese habido algún problema serio con el COVID, con la pandemia. Y el Sevilla dijo que si no pudiese jugar en el Sánchez Pizjuán, hubiese jugado sus partidos en San Mamés. Y el Athletic en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Por eso te digo que hay cierta cercanía con el Athletic, aunque hay mucha rabia, ¿no? Se soñaba, sobre todo este año, se soñaba con la final Sevilla-Betis. Fue precisamente el Athletic Club de Bilbao el que en el último suspiro, en la tanda de penaltis, eliminó al Betis, y fue el Barça el que eliminó en este caso al Sevilla, ¿no? Así que hay cierta rabia, cierta impotencia, y bueno, desgraciadamente para la hostelería, pues imagínate lo que hubiese sido esta semana grande con las procesiones, con la temperatura que es extraordinaria, y que no tengamos a una afición como la de Real y del Athletic con todo lo que consumen los vascos, que se llevan por delante el río Guadalquivir, los bueyes del Rocío y todo lo que le pongas por delante, ¿no? Así que, si te soy sincero, con mucha rabia, con mucha impotencia, pero desgraciadamente se vive de espalda a la ciudad, ¿no?
Pues ojalá que se pueda celebrar en próximos años como se merecen estas fiestas y esta fiesta de la Copa del Rey. Jesús Márquez, un placer siempre. Te dejamos ya que te tomes el aperitivo ganado hoy, ¿eh?
Todavía queda algunos kilómetros, todavía pero me lo tomaré a vuestra salud.
Venga, un beso fuerte.
Muchísimas
Dios.
Gracias, Laura. Un Chao. Beso. Hasta luego.
Pues eso en la parte alta de la tabla, el Sevilla Atlético de Madrid, el Real Madrid Eibar y el Barcelona, que jugará el lunes ante el Valladolid. Y por abajo, pues lo que nos toca es sufrir un poquito este año con el Getafe, aunque tiene un colchón importante de 6 puntos sobre el descenso, va a jugar en un campo complicado mañana sábado a las 6:30 en el Sadar de Osasuna, un equipo que está, bueno, pues haciéndolo francamente bien, y va a ser siempre un partido muy complicado como lo son en el Estadio Rojillo. Javier Bonet, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Laura.
Cuéntanos por dónde pasa la última hora del equipo de José Bordalás.
Bueno, pues el conjunto de Bordalás, como bien comentas, ultimando y se ha ejercitado por la mañana y pendiente sobre todo de dos nombres, de dos jugadores en los que ayer Bordalás desveló que son duda, ¿no? De última hora debido a esa vuelta por la selección. Volvieron Cucurella y Chalda sin problemas, pero dos futbolistas como Unes Unal, con un informe negativo tras regresar de Turquía, apenas jugó 50 minutos en 3 partidos. Veremos a ver si puede llegar el turco, así como Maksimović, que tenía previsto llegar en el día de ayer y en principio ha vuelto hoy, y no se sabe si podrá estar o no, depende un poquito de esos protocolos anti-COVID, aunque lo más lógico es que pueda llegar el serbio. Bordalás, que además recupera a Mata, Damián y Nión, futbolistas que no estuvieron en el último partido por sanción, para un vital encuentro, números prácticamente calcados entre los Osasuna y el Getafe, solo un punto por encima del conjunto navarro. Atento al gol, verás, 1-0 en el partido en la ida. Ayer el técnico del Getafe, en rueda de prensa, analizaba precisamente el nuevo objetivo del conjunto azulón.
Sí, es un equipo que lleva años con el mismo entrenador, haciendo las cosas muy bien. Este año seguramente, pues bueno, no sé si está donde le toca también, ¿no? Porque los últimos años igual ha estado por encima, ¿no? No sé si de sus posibilidades, pero de sus expectativas seguro. Y este año está pues ahí con nosotros, con otros muchos equipos, y bueno, claro que tiene muy buenos futbolistas Y creo que estaba en un buen momento también, ¿no? Había hecho dos muy buenos partidos contra el Atlético de Madrid, empatando un partido de mucho mérito y contra el Elche en casa, donde creo que pudo haber ganado. Y bueno, pues sabemos que es un gran equipo y que también tiene jugadores individualmente determinantes, ¿no? De hecho, tiene también muchos internacionales y eso indica que tiene jugadores de nivel.
Este es Arrasate, el técnico precisamente, Iagoba Arrasate, del Osasuna. Ahora sí escuchamos a Bordalás hablando del objetivo del equipo.
Está claro que nosotros en las últimas temporadas hemos estado muy por encima del objetivo inicial y en esta temporada pues todo está mucho más acorde con ese objetivo marcado desde el inicio y si nos respetan las lesiones, no tenemos bajas y no tenemos problemas, pues es muy posible que finalmente podamos y confiamos en conseguir ese objetivo.
El objetivo de la permanencia. ¿Algo más, Javi, del Getafe?
Nada, poco más. Veremos a ver qué hace Bordalás con la vuelta de Nyon, que después del gran partido de Kubo, cómo ordena ese 11. Y simplemente en el Osasuna ya hay convocatoria, las novedades de Juan Cruz y Roncalia y la baja importante sobre todo de Moncayola en el conjunto Arrasate.
Y en segunda división, pues es una Semana Santa de mucha pasión, pero de muy malos resultados para los equipos madrileños, que nos están llenando esta Semana Santa de partidos y de momento no hemos podido contar ni una sola victoria. Empató el Alcorcón a 1 con el Oviedo, cayó el Rayo Vallecano en casa 0-1 ante el Sporting, se queda sexto, el Rayo solo un punto por encima con respecto de los séptimos. Y ayer dos nuevas derrotas, cayó el Leganés en Mallorca 1-0 por la mínima, el Leganés se complica el ascenso directo, parece que pierde ese tren definitivo ya que se ha quedado a 10 puntos del segundo. Diego García, ¿qué sensaciones te dejó esa derrota del Leganés? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues malas sensaciones de un Club Deportivo Leganés ayer en Somos que acabó cayendo derrotado por 1-0 frente a un Real Mallorca que es superior en cuanto a juego, es superior en cuanto a fase ofensiva y el Leganés tiene un problema en ataque, un problema de gol, un problema en el que no termina de superarlo y mucho menos lejos de Butarque, donde solo ha sumado 17 puntos de los 48 posibles y evidentemente un equipo que quiere ser de primera división la próxima temporada entre los dos primeros en segunda este año debe mejorar muchísimo ese registro. El Leganés lo tiene muy claro, el partido de ayer es un choque casi definitivo para el tren por el ascenso directo y así lo manifestó Garitano al terminar el partido en sala de prensa. Hay que pensar única y exclusivamente en hacer la promoción porque el tren del ascenso directo casi está perdido.
Preparando también mentalmente por si tenemos la posibilidad de jugar ese playoff, de qué es lo que nos vamos a encontrar y cómo tenemos que intentar llegar allí. Pero insisto que este trayecto hasta llegar ahí después de esta derrota va a ser duro, nos va a hacer falta la ayuda de todo el mundo para levantar a la gente, ser conscientes de todo esto porque nuestra idea, nuestra mentalidad hace 15 días, hace un mes, era poder pelear con los tres de arriba. A día de hoy, ya a 10 puntos, pues eso es muy complicado, casi imposible.
Se suele decir que cuando te vienes arriba y sacas pecho, te lo rompen. Pues eso es un poco lo que le pasó al Fuenlabrada. Venía de ganar y golear al Mallorca 4-1 y ayer el Español le endosó 4 en Cornellá. 4-0, un partido donde no salió nada, se quedó con uno menos muy pronto. Un penalti, una expulsión, un gol en propia puerta, dos lesiones, fatal para el equipo de Oltra. Juan Pablo Montero, buenas tardes.
Hola Laura, bueno, pues si comparamos el partido del Fuenlabrada y el Español con un guión de una película de terror, yo creo que se asemejaría muchísimo. Mal encuentro, mal partido del conjunto de Oltra, donde desde el primer minuto no supo ser ese equipo que nos tenía acostumbrados en las últimas jornadas ante el Leganés y ante el Mallorca. Nos ofrecieron mucha solidez defensiva, juntando las líneas y sobre todo llegando mucho a la portería del conjunto rival, no con muchos pases, pero sí con transiciones rapidísimas. En este partido fue todo lo contrario y en ningún momento plantaron cara al conjunto de Vicente Moreno. 4-0 y gracias porque el partido podría haber terminado con un marcador histórico. Como decía Oltra, lo que toca ahora es pensar en el siguiente encuentro que será ante el Zaragoza el próximo lunes.
Desde el minuto 15 no ha habido partido. Bueno, te pones por detrás, estás con uno menos y todas las circunstancias del encuentro han sido adversas. La lesión de Oscar Pinchi, que también me parece determinante, y el equipo se va viendo en una situación encajar el segundo relativamente pronto, el tercero te lo haces tú en propia meta. todo nos ha pasado un poco en contra y ante esto es difícil. De hecho, mi charla en el descanso ha sido: vamos a intentar minimizar daños hoy y vamos a pensar en el siguiente partido, que es lo que quiero.
Bueno, pues ayer se cerraba esa jornada, hoy arranca la jornada 33 y también con otro madrileño. Visita el Rayo Vallecano a la Almería en los Juegos del Mediterráneo, partido que contaremos en el partido de la Onda. Javi Bonet, ¿con qué última hora del conjunto franjirrojo?
Bueno, el conjunto franjirrojo, Laura, que sobre todo ha conocido en el día de hoy que podrá contar con Dimitreski, el guardameta macedonio, después de regresar de su selección, estará disponible. Además, recupera a Álvaro García y tiene la duda de Johnny Montiel. Serán bajas Pozo Velázquez y Ulloa. El equipo ya está en Almería para afrontar un partido al que calificó la ola del más importante de la temporada. Un conjunto andaluz que no quiere bajar la senda del Mallorca y del Español. Así que partido muy importante el que afronta el equipo franjirrojo esta noche.
Gracias, Javi, un abrazo. Y también esta noche, compartiendo con el Rayo Vallecano, contamos el partidazo finalísima, primera de las dos que le quedan al Real Madrid de Pablo Laso en la Euroliga para poder estar en los cuartos de final. ¿Por dónde pasa esa última hora del partido, Carlos Sánchez Blas?
Lo más importante, Laura, todos pendientes de Tavares, que tiene mucho dolor en un costado, no está lesionado de manera grave, pero lo intentó ayer y arrastra bastante dolor. Va a forzar, o al menos va a estar vestido para intentar jugar, pero no en las mejores condiciones. Tampoco va a estar en el banquillo Pablo Laso, prohibido por la Euroliga incluso estar en el vestuario antes del Real Madrid Olympiacos. Con muchas cuentas, el Madrid con incluso 18, perdiendo los dos, se puede meter con 19 también. Si hay algún resultado por ahí, derrotas de Valencia y alguna derrota de Zenit, pero lo único que le hace depender de sí mismo es ganar los dos partidos hoy frente a los griegos y la semana que viene en la zona asiática de Estambul frente al Fenerbahce. Esto es lo que dice el agente doble A, Alberto Abalde.
Un equipo con jugadores con muchísima experiencia, que llevan muchos años jugando juntos, y bueno, y ese factor de que ahora ellos están jugando siempre sin esa presión, ¿no? Queriendo hacer las cosas bien, queriendo acabar bien, pues siempre es un peligro añadido. Pero bueno, como te digo, nosotros tenemos que suplir todo eso concentrándonos en nuestras cosas y haciendo un partido sólido y a buscar la victoria.
Una final que contaremos hoy en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y abrimos hueco también para las chicas de Estudiantes, que el domingo se la juegan para poder estar en las semifinales del playoff por la Liga. Van a visitar al Guernica. Tenemos comunicación con una de las Women in Black, con la alero Leslie Knight. Leslie, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena por la victoria, primera victoria ante el Guernica, porque además teníais esas dudas ahí en el horizonte porque no habíais sido capaces de ganar al equipo guipuzcoano en los dos partidos de la Liga regular, ¿no?
Eso es, durante dos partidos hemos sufrido gracias a ellas, pero a la tercera, ¿cómo se dice?, vencida o algo así.
Sí, sí, a la tercera fue la vencida, así se dice.
Eso es, así que muy contentas.
Muy contentas. Bueno, son 5 puntos que de ventaja, que no es una renta muy, muy, muy grande, pero bueno, es importante ir primero con esa victoria para tratar de decidirlo el domingo.
Claro, algo es algo y yo también lo pensé esta mañana, digo, 5 puntos no es mucho, pero dicho esto, prefiero estar 5 puntos arriba que 5 puntos abajo. Así que vamos a ir el domingo a jugar. Podríamos ir ahí incluso perdiendo de 4 y aún así podríamos pasar porque en casa les ganamos de 5. Pero aún así yo prefiero ir y ganar como siempre, ¿no? Ganar así claro y ya está.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál fue la clave de esta victoria importante en el Palacio de los Deportes?
Pues yo creo que al final fue un partido de muy pocos puntos y la clave, porque nuestros tiros no estaban entrando, la defensa. Hemos sido capaces de defender en equipo, el conjunto entero, y eso pues les paramos el ataque y nos salvó, porque nosotros tampoco estábamos muy acertadas en ataque.
¿Y cuál es la clave para el partido del domingo y poder estar en semifinales?
Pues seguir haciendo la misma defensa que hemos hecho, siendo fuertes atrás, y luego pues ojalá tenemos un día mejor en ataque, pero jugando en equipo, compartiendo el balón, corriendo, haciendo lo que hemos estado haciendo durante toda la temporada, y haciéndolo un día más, básicamente.
Uh-huh. Estáis muy contentas, estáis recogiendo el fruto de todo el trabajo, os clasificasteis después de muchos años para esa Copa de la Reina que vivimos hace muy poquito y ahora estáis haciendo algo histórico también, jugando estos playoffs por el título de Liga, nada más y nada menos. Leslie, ¿qué se cuenta desde dentro? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotras?
Pues yo creo que en equipo lo estamos viviendo al máximo, ¿no? Disfrutando de cada semana, cada entreno extra que tenemos, porque la mayoría de equipos ya están en casa, ya no están entrenando, y nosotras mismas, yo cada día estoy agradecida, ¿no?, de poder compartir un día más con mis compañeras y mi cuerpo técnico. Y cuando tomas un paso hacia atrás y lo piensas y dices, wow, sí que estamos haciendo algo aquí, y es algo muy bonito, y dentro de X años, pues la gente se acordará de esta temporada. Entonces, saboreándolo al máximo.
Desde luego que sí. Además, en un año tan complicado con todo el tema de la pandemia, dime qué se siente en un Palacio de los Deportes con afición, sintiéndola cerca, 1.168 aficionados, que bueno, la gente puede decir, ah, pues poco, pues a mí me parece estupendo y maravilloso poder jugar otra vez con más de 1.000 personas viendo y sintiéndolas cerquita, ¿no?
Sí, sí, yo estaba muy contenta, no solo por la victoria, pero por poder compartir este momento con nuestros fans, porque nos dijeron, bueno, 1.000 y pico fans van a entrar en el pabellón y a lo mejor no se nota mucho porque hay 15.000 asientos ahí, pero realmente yo noté que había mucha gente ahí, escuché los gritos, las canciones. Después, cuando hicimos como la vuelta a la pista y saludamos a todo el mundo, escuchar a la gente cantando Estudiantes y luego dando palmadas. ¿Cuántos equipos de nuestra liga tienen una afición así, que pueden vivir un momento así? Yo me sentí muy, muy afortunada anoche y tengo que decir, dar las gracias a nuestra afición, porque fue una noche muy, muy especial.
Muy especial, claro que sí. Bueno, Leslie, este acento que escuchamos, hispanoamericano, ¿de dónde procede?
Pues yo soy de Minnesota, uh-huh, donde está jugando Ricky Rubio ahora en el NBA y sí, donde Ana Cruz también ganó un anillo.
Uh-huh. Pero llevas ya muchos años aquí en España.
Sí, desde agosto o septiembre de 2009, uh-huh, fue mi primera temporada.
Uh-huh. ¿Y llevas 2 años en Estudiantes?
2 años, sí. Estoy en mi segunda temporada. Antes, cuando llegué, estaba en Alcobendas durante 4 años en la Liga 2. Luego pasé a Zaragoza, en Manfilter, Liga Femenina. Luego 4 años en Logroño y otro año en Zaragoza. Y ahora estoy en mi segundo año aquí en Estudiantes.
Bueno, ¿y cambias Madrid por Minnesota o no?
sí y no. Estoy muy contenta aquí en Madrid. Me encanta la ciudad, el clima, la gente. Pero justo antes de hablar contigo estaba hablando con mi hermano, sí, y cuando colgamos tenía lágrimas en los ojos y eso ya me cuesta, ¿no?
Claro, claro. Todo tira, siempre tira la patria y la familia, claro que sí. Pues Leslie Knight, jugadora de Estudiantes de las Women in Black, que el domingo nos traigamos esa clasificación para las semifinales y podamos seguir contando historia con vosotras.
Eso es, pues muchas gracias a vosotros.
Por cierto, que en el Ensino, otro de los equipos que está jugando, hay un positivo. Veremos a ver en qué queda ese partido de cuartos de final, el Ensino frente al Valencia, el domingo a las 12. ¿Y qué nos espera en Madrid al tanto el domingo, Carlos Sánchez Blas?
Comienza la segunda fase, tanto en segunda B como en tercera. En segunda B, para intentar subir a segunda, Sanse, Inter y Castilla, para permanecer en la primera federación, Majadahonda y Navalcarnero, y para no bajar a la tercera federación, que sería la quinta categoría, Atleti B, Getafe B y Las Rozas. También en tercera, Laura, ya tenemos un aplazamiento por COVID, no se juega el San Fernando, el Álamo, partido que no se va a jugar por 2 positivos en el equipo de Henares.
Pues lo contamos todo este domingo, este fin de semana, en el partido de la Onda en Madrid al tanto. Sigue el deporte también esta noche a las 9 con el partido en la Euroliga, el Real Madrid, y también el partido del Rayo Vallecano. Se quedan con los servicios informativos. Que tengan buen fin de semana. Adiós.
El partido de la Una en Onda Madrid.